Vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico, por favor. Levítico capítulo 13. Capítulo 13 y 14 hablan acerca de las enfermedades en la piel, la lepra, específicamente la lepra, y cómo puede manifestarse. Y Dios quería, aunque su pueblo fuera pues limpio, ¿no? Y en todo momento quería tener un pueblo limpio, santo y también sano, ¿no? Un pueblo que pudiera estar fuerte. Entonces, a través de estos capítulos, vamos a ver el capítulo 13 la siguiente semana, si Dios nos permite, veremos el capítulo 14, pero a través de esos capítulos, pues empieza a mostrarles lo que es la diferencia, ¿no? Dios quiere, lo vimos desde capítulos anteriores, Dios quiere enseñarles a distinguir entre lo que es limpio y lo que es inmundo, ¿no? Y un leproso era una persona, pues vamos a ver, en cuanto a la ley, inmunda, ¿no? Delante de Dios era inmundo, ¿no? Y era necesario que ellos pudieran distinguir esto, y sobre todo los sacerdotes, ¿no? Que son los que, a los que está escribiendo aquí, tienen que hacer esa distinción en el pueblo. Entonces, tiene mucho que ver con nosotros el día de hoy, ¿no? Aunque el día de hoy la lepra, algunos dicen que ya se cura, ¿no? Otros dicen que no, que es controlable, eso sí, lo sabemos, es controlable. Pero, pues tal vez no sea incurable, algunos dicen que sí es curable. Sin embargo, hay muchas cosas que Dios quiere hablarnos a través de este texto, ¿no? Y entender, ¿no? Lo que nos quiere enseñar a través de estos dos capítulos. Vamos a ver hoy el capítulo 13, son capítulos muy largos, muy muy largos. El capítulo de hoy tiene 59 versículos, por lo tanto vamos a comenzar, vamos a ir leyendo porciones como está escrito, explicando un poco y ver pues la aplicación para nuestros días el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con una oración. Si me acompañas, vamos a orar para comenzar. Padre, queremos darte gracias por permitirnos estar aquí, tener comunión. Señor, sabiendo, como dice tu palabra, que nuestra comunión verdaderamente es contigo y con tu Hijo. Y te damos gracias sabiendo que estás con nosotros. Tú nos has llamado a eso, Señor, a tener comunión con tu Hijo. Y aquí estamos, Señor. Por favor, dirige ese tiempo en tu palabra. Dirígenos, Señor, para poder conocerte y para poder adorarte y amarte, Señor, de una forma correcta, Dios. Por favor, guíanos, Señor, a través del estudio de este pasaje, Señor. Sabemos que tú quieres hablarnos. Y límpianos, Señor. Limpia nuestra inmundicia, Señor. Permítenos ser limpios para ti en todo, Señor, por favor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Levítico 13. Está seccionado el capítulo en algunas partes, ¿no? Hablando de esto mismo de la lepra. Vamos a ver ahorita del verso 1 al 8, la primera sección, y comienza diciendo así. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá, y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día, el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiera la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Algunos dicen que realmente la enfermedad que menciona aquí no es la lepra como la conocemos el día de hoy, ¿no? Probablemente sea, ¿no? Sin embargo, Dios le está mostrando al sacerdote de qué manera poder diagnosticar, hacer un diagnóstico, ¿no? Prácticamente esta primera parte de Levítico 3 nos habla de eso, el diagnóstico. Era importante que Aarón, sus hijos, los sacerdotes, pudieran reconocer y diagnosticar la enfermedad como la lepra. El principal problema de la lepra es que es contagiosa, ¿no? Era ese el problema, y Dios quería pues un pueblo, como te decía, santo, ¿no? Aún puro en ese sentido. La lepra se adquiere por una bacteria, es una bacteria, un bacilo, ¿no? Y se transmite por la secreción de la nariz, por la mucosa, por la saliva también, pero también puede ser por los cortes en la piel. Si alguien se había lastimado, se había cortado, tiene que tener cuidado con eso, podía transmitirse la lepra de esa manera. Hay dos clases de lepra el día de hoy, ¿no? Una que se le llama tuberculide y lepromatosa, la otra, ¿no? La tuberculide daña los nervios, ¿no? Es por eso que la lepra hacía esto, dañaba los nervios, el sistema nervioso, al grado que el leproso no sentía dolor, ¿no? No sentía dolor. La lepromatosa se muestra en nódulos en la piel y es más contagiosa que la primera, que la tuberculide. Los lugares donde hay más brotes de lepra es en los lugares como los desiertos, en los lugares secos, en los lugares de climas calientes. Así que no te preocupes, ¿no? Aquí hace mucho frío. La ley consideraba que la lepra, más que una enfermedad, aquí lo vemos, era una impureza. Es lo que está mostrándonos aquí, ¿no? Era una impureza. Por eso era importante la intervención del sacerdote. Era importante que el sacerdote pudiera hacer una inspección del daño que tenía, ¿no? Tenía que inspeccionar todo y checar todo el cuerpo. Ahorita vamos a ver cómo tenía que checar todo el cuerpo, ¿no? Por eso era importante la intervención del sacerdote. Entonces, ellos tenían que hacer un diagnóstico de la enfermedad para ver si era causa de impureza en la persona. La lepra en la Biblia es figura o es un símbolo del pecado, ¿no? Que prácticamente pues el pecado es eso, la lepra del alma, la lepra espiritual. Ambos, la lepra física como la lepra espiritual, se parecen por su impureza, por su infección, por su contagio, aún por su aislamiento. Ahorita vamos a ver cómo tenían que aislarse, es lo que estaba haciendo, ¿no? Si el sacerdote veía que la mancha blanca, en este caso, estaba solo en la piel, había esperanza que no fuera esa enfermedad, que no fuera lepra. Pero si era más profunda que la piel, la persona debía de ser declarada inmunda, es lo que nos está diciendo, ¿no? Había varias cosas. Número uno, que no se expandiera. Si empezaba a expandirse, podía ser lepra. Si cambiaba el tono, no se hacía blanco, aún el cabello se hacía blanco, podría ser lepra. Pero lo que dejaba más claro que fuera lepra es que realmente se profundizara la herida. ¿Me explico? Se hiciera más honda la herida. Entonces ya se declaraba inmunda. Ahora te decía, la lepra en la Biblia es un símbolo del pecado, ¿no? Y eso es la pues como la parte práctica para nosotros, ¿no? Cuando el pecado comienza a afectarnos por encima, no digámoslo por encima, digámoslo así, es cuando debemos de detenerlo, ¿no? Cuando se presenta y cuando Dios nos muestra que hay pecado en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es confesarlo, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos. Si permitimos que el pecado siga metiéndose más, ¿no? Que era lo que hacía la lepra, ¿no? La lepra empezaba a hacerse más honda. Si llegaba a eso, y si permitimos que el pecado profundice más, ¿no? Puede llegar a ser muy peligroso en nuestra vida. Puede llevarnos a un estado, aun como veíamos, insensible, donde el pecado ya lo empezamos a ver como algo común, ¿verdad? Ya perdimos insensibilidad hacia el pecado. Y eso es una situación muy peligrosa, sobre todo para nosotros como creyentes, conociendo a Jesús. Muchos creyentes, muchos cristianos viven así el día de hoy, insensibles hacia el pecado. Sí, ya son salvos, ¿no? Han creído en Cristo, pero su vida ya no muestra una santidad, ¿no? Realmente viven como si fueran inmundos, ¿no? Pero es por esto, es porque han permitido que el pecado comience con algo muy pequeño, ¿no? Si la llaga conservaba el mismo aspecto, ¿no? Y no se extendía, como veíamos, no era lepra, pero si se extendía era peligroso. Así es el pecado en nuestras vidas. Y si Dios te ha mostrado que hay pecado en tu vida, lo que tienes que hacer es confesarlo, detenerlo, arrepentirte. No permitir que avance más. Dice lo siguiente en el verso 9. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y este lo mirará. Está hablando de cuando hay una llaga. Y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. Y le declarará inmundo al sacerdote y no le encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra, cundiendo, esta palabra cundir habla de propagarse, por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, te das cuenta de lo que te decía, la lepra podía llegar a cubrir todo el cuerpo. Si llega a cubrir todo el cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es impío. Él es limpio, perdón. Mas el día que apareciere en la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Aquí está hablando de cómo podía empezar la lepra. O sea, ya lo que está identificando aquí es que ya es lepra. Es una llaga de lepra, lo que hice al principio. Pero podía ser sanada. Si de repente empezaba a ver que el lugar donde estaba la llaga, que era ya carne, ¿no? En lugar de hacerse carne viva, empezaba a ponerse blanca, que iba a ser que no estaba produciéndose la lepra, al contrario, estaba disminuyendo. Entonces, estaba siendo sanada esa lepra, de alguna forma. Por eso estaba diciendo que entonces era limpio. Y esto, lo que vemos aquí, habla también de un tumor, ese era el problema, ¿no? Empezaban a salir tumores en la piel, y si había un tumor blanco en la piel, ¿no? Que cambiara el color del pelo, y descubriera la carne viva, el sacerdote no debía de esperar. Tenía que decir, es lepra, definitivamente era lepra, sobre todo por la carne viva. La presencia de la carne viva era el elemento decisivo, digámoslo de esta manera. La blancura mencionada en los versículos 12 y 13, déjame leerlos otra vez, mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado desde la cabeza a sus pies hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Esa blancura mencionada aquí se refiere posiblemente solo a la pérdida de la pigmentación. Mientras que la carne viva, pues sí indica una infección. Por eso está diciendo, o sea, lo que va a declarar y va a ser decisivo es que su carne sea viva, o sea, pierda piel y se vea su carne. Y por lo tanto esa persona sería inmunda. En ese caso ya no era necesario aislar a la persona para un diagnóstico. Ya era diagnosticado como lepra y era inmundo esa persona. La señal más clara, ¿no? Ya en nuestras vidas, hablando del pecado como la lepra, ¿no? Espiritual. La señal más clara del mal estado espiritual de una persona es la arrogancia, es el orgullo, ¿no? Cuando una persona es orgullosa, ¿no? Que prácticamente son los tumores que generan resistencia cuando eres corregido por la palabra, cuando el Espíritu Santo está tratando de convencerte, ¿no? Son esos tumores, la arrogancia, el orgullo. Y tenemos que hacer a un lado también esas cosas pueden destruirnos, no permitir. Claro, el diagnóstico para todos nosotros es que somos leprosos, ¿verdad? Delante de Dios, espiritualmente, hay pecado en nosotros. Pero lo que sí podemos hacer como ellos, o sea, la lepra ya no era, en ese por lo menos en ese momento no era curable, ¿no? Lo que podían hacer era tal vez detener a lo que sucedía. Y es lo que tenemos que hacer nosotros con el pecado, detenerlo a tiempo. Si la piel de la persona, vemos aquí, aparecía blanca de pies a cabeza, era declarado limpio, como vemos. No era lepra. ¿Por qué? Pues porque podía ser cualquier otra enfermedad que no era contagiosa. Algunas enfermedades como hepáticas, ¿no? Que cambian el color de la piel. Entonces, tenían que tener mucho cuidado los sacerdotes al hacer un diagnóstico, ¿no? Cuando una persona confiesa sinceramente sus pecados, ¿no? Y no los oculta, sino los confiesa, no es tan peligroso como cuando hace todo lo posible por ocultarlos. Tenemos que ser sinceros. Hay más esperanza de un pecador sincero que de un santo hipócrita. Jesús habló de esto. Él dijo esto en el libro de Mateo. Él dijo que los publicanos y las rameras iban delante de los fariseos y los escribas en el reino de los cielos. Por esto, porque su orgullo no les permitía ver su necesidad. Entonces, no lleguemos hasta ese punto, detengamos el pecado que hay en nosotros. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Dice Hebreos. Despojémonos de ese pecado que nos asedia, que no nos permite correr con paciencia. Dice el verso 18. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, esto de divieso es como un absceso, como ronchas, ¿no? Como un sarpullido, no estoy hablando de eso. Entonces, si en la piel de la carne hubiere esto, ronchas, sarpullido, y se sanare, y en el lugar del divieso hubiere un hinchazón o una mancha blanca, blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si pareciere estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. Esta lepra se originó en esa comezón, en esa erupción, absceso que se hizo, sarpullido que se hizo, como te decía. Y si el sacerdote le considerare y no apareciere en ella pelo blanco, ni fueren más profunda que la piel, sino oscuras, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días. Tenía que aislarlo de todas formas. Y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviere en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso. Y el sacerdote lo declarará limpio. O sea, esa situación ya está cicatrizando, no es llaga. Tienen que tener mucho cuidado. Probablemente esta enfermedad, la lepra, pues era una enfermedad, ya lo dije, muy contagiosa, pero muy común en ese tiempo. Entonces, el pueblo tenía que cuidarse de esta enfermedad, ¿no? Y lo que vemos aquí, igual con este sarpullido, esto es lo que sucede con el pecado, ¿no? El pecado de aquellos que después de haber escapado, como dice Pedro, escapado de la contaminación del mundo, se vuelven a enredar en ella y son vencidos, ¿no? Déjame leerte el pasaje, 2 de Pedro 2, verso 20. Él dice, ciertamente, sabiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, representa eso, ¿no? Una enfermedad donde permite que entre la lepra, ¿no? Y tenemos que tener cuidado, si Dios ya nos sanó, ya nos limpió, tenemos que tener cuidado que el pecado no vuelva, no regrese. Limpianos de la contaminación de este mundo, lo que dice ahí. Verso 24. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciere ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote le declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare, y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días. Y al séptimo día, el sacerdote le reconocerá. Y si se hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviere en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio porque señal de quemadura es. En ese caso, una quemadura también podía ser una manera de poder portar la lepra, ¿no? No solamente lo que llamamos un sarpullido, una herida, sino también a una quemadura. Tienen que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? En este caso, si alguna persona se quemaba, debía ser presentado al sacerdote también para que examinara el proceso de la sanidad de esa quemadura, ¿no? ¿Por qué? Porque si la quemadura empezaba, ¿no?, a extenderse la herida, pues era lepra prácticamente, ¿no? Una quemadura, tú lo sabes, no se extiende, al contrario, ¿no? Se hace más pequeña, se va haciendo costra, entonces ellos tienen que identificar esto. Dice el verso 29, bastante largo el texto, por eso voy rápido. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Es tiña. La tiña es como la roña, ¿no? De eso habla. Es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña, y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado. Y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Y al séptimo día mirará al sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido, o sea, expandido, ¿se recuerdas?, en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada. Él está limpio y limpio lo declarará el sacerdote. Entonces en este caso era por alguna roña, ¿no? Como veíamos. Algunas, ¿cómo más se les dice eso? Roña o sarna. Exactamente, es como sarna, ¿no? Algo así. Pero podía ser que también por medio de eso entrara la lepra. Entonces tenían que tener cuidado también con eso, ¿no? A la persona se le rasuraba, ¿no?, para ver cómo crecía el vello nuevo. No tenía que examinar eso. Y se le tenía nuevamente que aislar 7 días para estar, digámoslo así, como en esa cuarentena, ¿no? Que no era cuarentena porque eran 7, ¿no? Pero era una forma de poder aislar para que no hubiera un contagio y para que poder diagnosticar a esa persona, ¿no? Esta erupción de la que habla aquí debe ser observada detenidamente, ¿no? Porque aunque fuera solamente eso, ¿no?, roña o como digamos una erupción, podía ser lepra. La tiña o sarna es una infección. Es una infección producida por un germen que puede que produce mucha comezón, ¿no? Y creo que sucede también así con el pecado, ¿no? A veces en nuestra mente comienza así. El pecado muchas veces se ve de esta forma, ¿no? Cuando hay mucha contienda o discordia entre nosotros, entre la iglesia, muchas veces produce la erupción de algo corrompido, que lo que va a traer es división dentro de la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 3, 1 Timoteo 4, 3 y verso 4, versos 3 y 4, Pablo le dice a Timoteo esto, dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y muchas veces es lo que Satanás usa. Y aunque no lo vemos tan claramente como un pecado, ¿no?, sí sucede dentro de la iglesia. De repente empieza a haber mucha división, mucha discordia, empieza a haber contienda, y no es otra cosa más que eso, ¿no?, chismes, murmuraciones, ¿no? Y eso es trágico porque pues no solo nos afecta a nosotros, como la lepra es contagiosa, ¿no? Y muchas veces las iglesias han llegado a ser divididas por eso, por pecados así como esto, ¿no? Tenemos que tener cuidado de qué es lo que estamos escuchando. Y no quiere escuchar lo que queremos escuchar. Eso es lo que se ve cuando dice teniendo comezón de oír, ¿no? Como la comezón de la roña, ¿no? Pero por esa comezón, por esa roña, puede entrar la lepra. Tenemos que tener cuidado de no permitir que el pecado entre en nuestras vidas por eso, ¿verdad? Dice el verso 38. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas, algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel. Está limpia la persona. El hombre cuando se le cayera el cabello, es calvo, pero limpio. ¿No? Muchos dicen gloria a Dios, ¿no? Y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca, rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca, rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, dice, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Entonces empieza a hablar aún de dos situaciones muy comunes, como manchas, ¿no? La primera habla de manchas, manchas en la piel, ¿no? También tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Si hay alguna mancha en el cuerpo, ¿no? Igual lo mismo, nosotros tenemos que tener cuidado de no tener manchas en nuestro caminar con Cristo, ¿no? Manchas por el pecado. Jesús vino a santificarnos, vino a limpiarnos, ¿no? Él se entregó por su iglesia para purificarla, ¿verdad? Para poder presentársela como una iglesia sin mancha, sin contaminación. Y tenemos que tener cuidado de eso, de no manchar nuestro caminar con Cristo. Porque aún por las manchas puede aparecer la lepra, como vemos aquí. Ellos tienen que identificar claramente eso, y no solo eso, la calvicie, ¿no? Aún por medio de la calvicie. Realmente el ser calvo no quería decir que fueras leproso, pero sí puede ser por causa de la lepra, que se te caía el cabello. Entonces tenían que tener cuidado con esto. El sacerdote entonces, aquí vemos que tenía que hacer diferencia entre las manchas, entre la calvicie y la lepra. Tenía que identificar qué era lo que estaba ocasionando esas cosas, ¿no? No toda deformidad física debía tomarse como impureza ceremonial. Ellos tienen que tener mucho cuidado con esto. Pero hay una señal de la lepra cuando un hinchazón de mancha blanca rojiza aparece, ¿no? Y sobre todo, como lo veíamos en la calva, ¿no? Si la lepra del pecado, como vemos espiritualmente, se apodera de nuestra cabeza, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahí está pues el juicio. Y si nuestro juicio se corrompe, vamos a empezar a aceptar pensamientos y principios corruptos, malos, que van a estar apoyando el pecado, que van a estar apoyando el libertinaje en nuestra vida. Entonces, si permitimos eso, va a haber inmundicia en nosotros. ¿Qué es lo que nos va a mantener limpios de esta manera? Una renovación del entendimiento, ¿verdad? Eso es lo que va a proteger la cabeza de la lepra espiritual, que es el pecado. Romanos 12, verso 2, dice Pablo, no te conformes a este siglo. ¿Verdad? No permitas que la lepra empiece en tu cabeza, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es la manera en que vamos a tener una mente limpia, ¿verdad? Sin pecado. Porque ahí es donde empieza el pecado, ¿verdad? En nuestra mente empezamos a aceptar pensamientos, ¿no? Lo que te decía, el juicio empieza a ser transformado, no para bien, empieza a ser más bien conformado, ¿no? Y no es transformado como Dios quiere. Entonces, cuidado con eso. Vamos a ver, verso 45. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevarás vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Y aquí vemos la situación de esta persona, ¿no? Ya Moisés, o bien Dios le explica a Moisés y Aarón la manera en que tienen que diagnosticar la lepra, cómo cuidarse de ella. Pero ¿qué sucedía cuando una persona era declarado leproso? Lo que vemos aquí, era inmundo delante de Dios. Y era inmundo delante del pueblo. Y era muy, muy triste la condición de esta persona, ¿no? Prácticamente era aislado por completo. Dice algunas cosas ahí, ¿no? Cuando el sacerdote le declaraba inmundo, para empezar, el leproso debe de adoptar la actitud de una persona que guarda luto. Eso es lo que está diciendo. Debe de humillarse. Debe de humillarse y no pretender que está limpio, ¿no? Es una persona que tenía lepra, no puede ir por la calle diciendo, no, yo no tengo lepra, yo estoy bien, ¿no? Sacerdote tenía que identificarla, decirle, eres leproso, eres inmundo. Y él mismo tenía que verse de esa manera. Por eso él tenía que ir gritando, inmundo, inmundo. Cuando andaba en la calle, había gente cerca de él, tenía que gritar, inmundo, mostrando que él era inmundo, que no podían acercarse, tenían que tener cuidado con él. Algunos hasta usaban tablas, ¿no? para golpearlas y que la gente identificara que había alguien con lepra y que no podía acercarse. Pero sería triste que una persona simplemente por orgullo dijera, no, yo no estoy inmundo, ¿no? Y anduviera por ahí contagiando a todo mundo. Es lo que sucede cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado. Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos afanados. Ya Dios te dijo, Dios te mostró, por medio de su palabra, el Espíritu Santo te redarguye. No, a lo mejor un hermano, o a lo mejor tu pastor ya te dijo, hay pecado en tu vida, y tú dices, no, yo estoy bien. Y vas caminando como si nada hubiera en tu vida. Es ahí cuando vas a contagiar a otros. Pablo habla de eso, 1 Corintios. Cuando los corintios no estaban corrigiendo el pecado de una persona y estaban permitiendo que vivieran en pecado, excusándose ellos como diciendo simplemente, pues mira, es que le amamos mucho, entonces dejamos que viva así. No, no tenemos que tolerar eso. ¿Por qué? Él dice, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso es lo que sucede, es contagioso. Ese pecado es contagioso. Y puedes ir por ahí diciendo, no, no hay pecado en mi vida, y los demás ven tu pecado y se contagian de ese pecado porque, ah, mira, él lo hace, pues lo podemos hacer nosotros. ¿Sí me explico? Entonces esta persona tenía que reconocer su condición. Él mismo tenía que decir, soy inmundo. Esto era humillante, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que hacer delante de nuestro pecado. Cuando Dios nos muestra nuestro pecado, tenemos que humillarnos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo, dice Pedro. Es lo que tenemos que hacer, es lo que tenía que hacer aquella persona que era reconocida como leprosa, inmunda. Esta persona tenía que rasgar sus vestidos, nos dice el texto, tenía que descubrirse la cabeza y tenía que taparse la mitad de la cara para cubrirse su boca. Es lo que dice cuando dice, verso 45, rasgarás vestidos rasgados, llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta y embozado pregonará. Embozado habla de eso, como si tuviera un bozal en la cabeza. Tenía que taparse la boca porque, te decía hace rato, por medio de la mucosa era que se contagiaba la lepra, por medio de la saliva, la mucosa. Entonces él tenía que ir con mucho cuidado tapándose la boca, ¿no?, para no contagiar a otros y reconociéndose lo que él era. Y no solo eso. Dice al final que él tenía que estar fuera del campamento, vivir fuera del campamento. Eso es lo que tenía que hacer ese leproso. Cuando alguien fuera a acercársele a él, él tenía que gritar eso, inmundo, inmundo. Los israelitas no podían tocar a los leprosos porque quedaban ceremonialmente inmundos también. Ahora, lo que te decía en un principio, por lo menos aquí en este momento, la lepra no era curable. No se curaba. En los tiempos de Jesús tampoco se curaba. Apenas el siglo pasado fue cuando algunos encontraron algunas curas. Y eso todavía están en prueba. Pero no era curable. Era algo muy peligroso, como lo es el pecado con nosotros. Claro que el pecado para nosotros sí es curable, ¿verdad? Porque Cristo lo llevó por nosotros. En nuestras fuerzas es incurable, pero Dios lo podía hacer. Ahorita vamos a ver eso, pero esto es lo que sucedía con esa persona. Prácticamente un leproso tenía que avisar a la gente que no se acercara a ellos, a gritar inmundo, 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 inmundo. Ahora, no nos habla de muerte, ¿verdad? No menciona nada de que esa persona morirá o algo así, ¿no? No leemos que la gente muriera de lepra. Pero su estado venía a ser peor, porque era como estar sepultados vivos. No podían tener relaciones con otras personas. No podían tener comunión con nadie que no estuviera infectado como ellos. Los leprosos debían de dejar a su familia, vivir solos, o vivir con los demás leprosos. Así, de esa forma, creo que la persona, hablando de cristianos creyentes, así el creyente que se ha contaminado con el pecado debe mostrar su dolor igual que ellos. Apartarse, pero no de Dios, apartarse del pecado. Sabiendo que el Señor es fiel para perdonarlo, es fiel para limpiarlo, ¿verdad? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El leproso no, o sea, el leproso lo que tenía que hacer era apartarse, no podía apartarse de la lepra, tenía que apartarse de los suyos. Y no era limpio. Ya no podía limpiarse de eso. Tú y yo sí tenemos la oportunidad de limpiarnos, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos. Vamos a ver la última parte, verso 47. Dice, cuando en un vestido, aquí empieza a hablar de objetos, ¿no?, que podían adquirir la lepra. La primera parte habla de las personas. Dice, cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre, o en trama de lino, o de lana, o en cuero, o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga, y se encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al séptimo día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre, o en la trama, en el cuero, o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, la urdimbre, o trama de lana, o de lino, o cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare, y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre, o en la trama, o en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga, y lo encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es. La quemarás al fuego, es corrosión penetrante. Esté lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viere y pareciere que plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, el cuero, de la urdimbre o de la trama. Y si pareciere de nuevo en el vestido, la urdimbre o trama, en cualquier cosa de cuero extendiéndose en ellas, quemarás al fuego de aquello en que estuviere la plaga. Pero el vestido, la urdimbre o la trama, o cualquier cosa de cuero que lavares y que se le quitare la plaga, se lavará por segunda vez y entonces será limpia. Esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lana, o de lino, o de urdimbre, o de trama, o de cualquier cosa de cuero para que sea declarada limpia o inmunda. Entonces aquí habla ya de las cosas, ¿no?, que puedas usar, especialmente la ropa. Estoy hablando de eso, telas, cuero, no lino. Y esa era la ley para la plaga de lepra en los vestidos, ¿no? Podía extenderse, ¿no?, a través de los hilos, ¿no?, los hilos de la lana o de lino. Podía estar en lo que era bordado, en las cosas de cuero también menciona eso. Eso era importante porque podía comenzar como un hongo, ¿no?, como moho. Pero pues en ese tiempo no es como el día de hoy que, vamos a ver qué es y vamos a ver en internet, ¿no? Googleale a ver qué es, ¿no? En ese tiempo pues no tenían ese conocimiento, entonces tenían que tener cuidado de que no fuera lepra, podía ser lepra también. Entonces tenía que examinar todo este tipo de cosas. Si aparecía una mancha verde, como de moho, la prenda debía ser llevada al sacerdote para determinar si era lepra. Si la mancha verde se extendía durante los 7 días que estaba guardada, la prenda debía ser quemada. ¿Por qué? Pues porque seguramente era lepra. Pero si no se extendía, la mancha debía ser cortada. La prenda debía ser lavada 2 veces y entonces sería declarada limpia. Y decía, ¿y por qué no mejor quemar toda la ropa, no? Y ya. Bueno, en ese tiempo la gente tenía poca ropa. No es como el día de hoy. Realmente era terrible que la ropa se contaminara, aún con moho, ¿no? Aún el día de hoy. Sabemos que el moho es el causante de muchas alergias. Entonces era muy terrible para ellos que de repente tuvieran que quemar su ropa o tirarla, ¿no? Sin embargo, Dios le está mostrando, si ven aún en la ropa, ven algo así, tengan cuidado con esas cosas. Tienen que llevarla al sacerdote y tienen que hacer todo esto, aislarlo, tienen que ver cómo procede, tienen que ver que no haya lepra. Y todo lugar tiene que ser limpio. Ahora, todo este capítulo tiene el propósito de proteger a la comunidad. ¿Protegerla de qué? Pues de eso, de un brote de enfermedad que podía destruirlos, como la lepra. Las semanas de aislamiento tenían el propósito de evitar el contagio y que la lepra fuera esparcida sin control. Era lo que Dios buscaba. No solamente era eso, encontrar un diagnóstico, sino también que si era lepra no se contagiara. Cuando la lepra, vemos aquí, ¿no? Cuando la lepra aparece por primera vez en la piel, aparece como pequeñas manchas rojas, ¿no? Como esa erupción que veíamos, ¿no? Como esa roña que veíamos, sarpullido. Puede aparecer ahí así. Después de poco tiempo, se va haciendo más grande, se va expandiendo. Era una forma de poder identificarla. Y empiezan a volverse blancas esas ronchas, con una apariencia así, blancuzca o virillosa. Muy pronto esas manchas se esparcen por todo el cuerpo. Y lo que sucede es que el pelo comienza a caerse. Comienza a caerse de la cabeza, ¿no? Hasta las cejas. Mientras las cosas van empeorando, las uñas de las manos, de los pies, también se sueltan. Me metí en Google a buscar, puse lepra, puse imágenes. No lo hagas. Pero es una enfermedad que afecta, si no es atendida, afecta mucho. Te decía, afecta al sistema nervioso. Se caen las uñas, ¿no? Te decía, el cabello. Las uñas, pues prácticamente sucede eso, comienzan a pudrirse hasta que se caen. También las articulaciones, ¿no? Las articulaciones afectan las articulaciones del cuerpo. Los dedos de los pies, de las manos, también se empiezan a pudrir. Y empiezan a caerse pedazo por pedazo. Yo veía las fotos y veía personas que mostraban sus manos y sin dedos. Y decía, ¿por qué? No tienen dedos. Y ya leyendo es eso, sucede eso, ataca eso. Las articulaciones, ¿no? Las encías empiezan a encogerse hasta el punto que no puede mantener los dientes. La gente pierde sus dientes. La lepra continúa comiéndose la cara hasta que la nariz literalmente se pierde. Porque la lepra empieza a comerse todo el cartílago, las orejas, la nariz. Las personas, o sea, no tienen nariz prácticamente. El paladar también, algunos hasta pierden los ojos. Se echan a perder los ojos. Prácticamente la víctima se echa a perder hasta que muere. Eso es lo que hace la lepra. Realmente al ver las imágenes es feo, ¿no? Y es fuerte poder ver algo así. Pero eso es lo que sucede espiritualmente con el hombre. Eso es lo que hace el pecado. Nos va matando. Y poco a poco nos va destruyendo. Empieza a romper todo en nosotros. Empieza a destruir todo. Nuestras relaciones. Empieza a destruir principalmente nuestra relación con Dios. Eso es lo que hace el pecado. La lepra aquí, como vemos, era tratada con tanta seriedad porque era una enfermedad muy terrible. Y también, como vimos, es una ilustración dramática del pecado, de la manera en que opera espiritualmente en nosotros. La lepra es como el pecado en muchos sentidos. Comienza siendo muy pequeño, casi no lo percibes. Pero va creciendo y va creciendo. Comienza a perder, como te decía, sensibilidad. Ya no sientes dolor por el pecado. Ya no te das cuenta que estás en pecado. Pierdes sensibilidad. Va creciendo lentamente. Se va expandiendo en tu vida. A veces se detiene por un momento de lo que ocurría con la lepra. Por eso tienen que estar 7 días. Y revisarlos, y estar así, porque a veces se detiene por un momento, pero luego regresa. Y así a veces, o sea, cuando solamente hay un simple remordimiento en nosotros, es lo que sucede. Dejamos de pecar, pero una semana ya estamos otra vez pecando. Tiene que haber arrepentimiento, ¿verdad? Como veíamos también, el pecado causa esa decadencia y deformidad. En serio, o sea, los cuerpos físicamente quedan deformes. Espiritualmente es lo que es el pecado, nos deforma. Nos deforma. Nos destruye. Hace rato estaba viendo una noticia. Creo que fue en Facebook o algo así. Y pusieron la imagen de un asaltante. Pero, o sea, sin pararme, simplemente ver la pura imagen, dije, sin leer nada de lo que decía, dije, este cuate es un delincuente, ¿no? O sea, por su puro aspecto, por la cara, dije, es un delincuente. Ya leí lo que decía acerca de él y dije, no, pues sí, con razón. Pero exactamente eso. De repente, o sea, me llevó a pensar eso. Si él lo viera en la iglesia, ¿no? Y sabes, es que si ocurre eso, o sea, el pecado deforma nuestro rostro. O sea, yo sé que lo viera en la iglesia entregado a Cristo, lo viera de forma diferente. Y no es por su aspecto, por cómo se viste, podría seguir vistiéndose así. Pero el rostro se ve la maldad. ¿Sí te has dado cuenta de eso? A lo mejor has visto fotos tuyas de antes, ¿no? Y dices, no, sí he cambiado. Porque eso hace el pecado, en verdad, deforma. Aún físicamente nos deforma. Obviamente espiritualmente deforma todo, o sea, lo que somos, la imagen de Dios en nosotros queda deformada. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿recuerdas? Y eso es lo que Dios está haciendo ahora, está formando la imagen de su Hijo en nosotros. Y empieza a cambiar todo en nosotros. Pero eso es lo que hace el pecado, trae deformidad. Nos da una apariencia también repulsiva. De repente la gente ya no te quiere ni ver. Es lo que hace el pecado. Decía Taylor, comentarista, dice, estas precauciones no solamente eran tomadas por medidas sanitarias o para guardarse del contagio, pues no había certeza de que la lepra fuera contagiosa, sino para que las personas pudieran ser enseñadas por la parábola de la lepra, lo terrible y repugnante que es el pecado a la vista de Dios. Prácticamente me gustó, como decía él, una parábola. O sea, la lepra viene a ser una parábola de lo que es el pecado en nuestras vidas. Y Dios quiere mostrarle eso a Israel, a su pueblo. Y es lo que nos quiere mostrar ahora a nosotros. Tú y yo, pues ya tenemos medicinas, medicamentos para la lepra, ¿verdad? Más te decía al principio de broma, pero pues aquí ni llega, hace frío, ¿no? Pero el pecado está en cualquier clima. Está en este mundo. Desde que nacemos lo traemos. Y tenemos que llegar a ese diagnóstico. Y ver qué es lo que hay en nosotros, qué es lo que nos domina, qué es lo que nos está llevando precisamente a eso, a romper con nuestras relaciones, qué nos está deformando. Ser un leproso era una situación muy triste en esos tiempos, aún en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús los judíos enseñaban dos cosas acerca de los leprosos. Lo primero es que eran como muertos vivientes, prácticamente así los veían, son muertos vivientes. Y lo segundo es que decían que su enfermedad era una consecuencia de su pecado. Como si Dios lo estuviera castigando, prácticamente así veían a los leprosos. La costumbre judía decía que aún no debías de saludar a un leproso. Y que debías de mantenerte a 6 pies lejos de un leproso. Así era. ¿Pero qué fue lo que Jesús hizo con los leprosos? Él los sanaba, y no solo eso, sobre todo vino a salvarlos de su condición, de esa miseria. Y es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Pero tú y yo tenemos que reconocer eso, hay un diagnóstico. Dios hizo un diagnóstico, Jesús lo dijo, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Y dice la Biblia que, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos estamos en esa condición de enfermos. Pero necesitamos, como vemos aquí, reconocer nuestra condición. Reconocer que somos inmundos. No necesitas ir por la calle gritando, soy pecador, no te acerques. No, no hablo de eso. Sino delante de Dios reconocer, Señor, sí, cierto, soy un pecador. Porque entonces Jesús no va a poder hacer nada por ti. Esos hombres que se acercaron a Jesús, lo vamos a ver la siguiente semana, que eran leprosos, que le rogaron a Jesús que los sanara, fue porque están reconociendo su lepra, ¿verdad? Y Jesús nos dijo, no, sácate de aquí, leproso. Yo vine por los judíos sanos, no. Él simplemente los sanó. Pero necesitamos reconocer nuestra condición. Que hay pecado en nuestra vida. Y si ya has puesto tu fe en Cristo, no permitas que ese pecado regrese como veíamos. No permitas que ese pecado siga extendiéndose, que siga contagiando a tu familia, a tus amigos, a la iglesia. Detén eso. Les voy a pedir que vayamos a Isaías, por favor. 53, vamos a terminar con este pasaje. Isaías 53 nos habla de precisamente el sacrificio de Cristo. Los judíos pues no entienden este pasaje, no saben a quién se refiere, quién está hablando, porque ellos esperan al Mesías, pero un Mesías victorioso. Sin embargo, aquí habla del Mesías, pero un Mesías sufriente. Y comienza diciendo así, Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Está hablando de Cristo, de Jesús. Así vino Jesús. Llegó en un pesebre, ¿verdad? En Belén. Él no llegó en un palacio y reconociendo así como, ya llegó el Hijo del Rey, no. Lo veremos, más inatractivo para que le deseemos. Verso 3, despreciado y desechado entre los hombres. Aquí empezamos a ver ya su aflicción. ¿Recuerdas cómo trataban a los leprosos? ¿Así? Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Imagínate el dolor de esas personas. No solo el dolor físico, el dolor del corazón, de sentirse despreciados, desechados. Bueno, Jesús llevó ese dolor por nosotros. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Así hacían los judíos, se escondían. No volteaban a ver a los leprosos. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras, ¿qué? Esa lepra espiritual. En algún tiempo cuando leía este pasaje no entendía a qué se refería con enfermedades. Yo decía, ¿nuestras enfermedades? Bueno. ¿No? Pero es esto, nuestra enfermedad espiritual, que es la lepra, es el pecado. Y dice, la llevó. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fue lo que hizo Israel. Al desecharlo, al menospreciarlo, al culparlo. Es lo que estaban haciendo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, ¿recuerdas la lepra? Y por su llaga fuimos nosotros curados. No había cura para nosotros. Así como no había cura para el leproso en ese tiempo, no había cura para nosotros. Esa llaga que ve en nuestro corazón, que trajo el pecado, era incurable. Nos estaba destruyendo, estaba expandiendo por todo nuestro ser. Y Jesús vino y llevó nuestro pecado, nuestro dolor, nuestra enfermedad. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, ¿qué hicimos? Nos descarriamos como ovejas. Eso fue lo que hicimos. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Nos merecíamos ese juicio. Peor que un leproso. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nunca hubo maldad. Imagínate eso. Que una persona sana le dijera a un leproso, yo quiero tomar tu lugar. ¿No? Jesús tomó nuestro lugar. No había maldad en él. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Cristo tomó esa enfermedad espiritual, el pecado, y lo llevó en la cruz por nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí. Físicamente tú y yo estamos sanos, ¿no? No hay lepra en nosotros. Pero espiritualmente estábamos invadidos de eso. No había manera de poder quitarlo. Cristo vino a quitar eso, a darnos esa sanidad espiritual. Vida, estábamos muertos. ¿Recuerdas lo que te decía un leproso? ¿Cómo lo veían los judíos? Como una persona que está viva y sepultada. Como zombie. Así estábamos, muertos espiritualmente, ¿verdad? Efesios. Pero Dios nos dio vida en Cristo. Nos dio vida con su muerte. Él llevó nuestra muerte, llevó nuestro dolor, como llamamos nuestra enfermedad, llevó esa llaga por ti y por mí. No menosprecies el regalo. Si tú fueras un leproso el día de hoy y alguien te dijera, tengo la cura, ¿no la pedirías? ¿No dirías cuánto cuesta, yo la quiero? Es lo mismo. Pero porque el día de hoy el pecador no viene a la iglesia diciendo, yo quiero el perdón. ¿Sabes principalmente por qué? Porque no se reconoce pecador. Es el problema. Y lo que te decía al principio es como ese leproso que va por la calle y va caminando, ya la nariz, ya no tiene nariz. Y va caminando diciendo, no, yo no soy leproso, y ya ni dedos tiene, pero yo no soy leproso, yo estoy bien, y se le va cayendo los dientes, yo estoy sano. Así es el hombre, con su pecado va diciendo, yo no necesito de un salvador. Cristo vino a morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque somos pecadores, solamente por eso. Pero necesitas reconocer tu pecado. Es tan sencillo como eso. Confesarlo. Arrepentirte. Y una vez por todas, y no permitir que ese pecado siga creciendo. Te va a destruir, te va a matar al final. Jesús vino a morir por los enfermos, ¿verdad? No vino por los justos, vino por los pecadores. Sí, creo que es momento de reconocerlo, confesarlo y arrepentirnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Porque a través de esta ilustración, Señor, y como lo leíamos en un comentario, Señor, se convierte en una parábola. La lepra, Señor, es el pecado a nosotros, Señor, espiritualmente. Así nos destruye, así nos afecta, Señor. Y tenemos que tener cuidado, Señor, de no permitir que avance en nosotros. El día de hoy, Señor, lo que veíamos, para ese tiempo no había cura, Señor, para esa enfermedad, pero el día de hoy hay cura, y no solo cura para esa enfermedad, hay cura para el pecado, Señor. Padre, tú enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz, llevando nuestro dolor, nuestra enfermedad. Sin pecado, sin mancha, tú decidiste quebrantarlo. Y Él por amor llevó nuestro pecado en la cruz, nuestro dolor, nuestra muerte. Y te damos gracias. Un día más nos recuerdas esto. Padre, limpia el día de hoy nuestro corazón, limpia nuestro pecado, Señor. El día de hoy confesamos que somos pecadores, Señor. Y necesitamos de ti, necesitamos tu limpieza, Señor. Por favor, Señor, aún los que hemos ya creído en ti, ayúdanos, Señor. No permitas que el pecado, Señor, siga ahí, tratándonos de gobernar. Y menos, Señor, que realmente nos gobierne, Señor. Ayúdanos a detenerlo, confesándolo, arrepintiéndonos, Señor. Destruyendo el orgullo, Señor. La arrogancia en nuestra vida, Señor. La altivez que no nos permite reconocer nuestra condición delante de ti, Señor. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo. Y gracias, Señor, porque ahora tenemos esa hermosa promesa. Que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo. Para perdonarnos y limpiarnos. Es lo que te pedimos, Señor. Trae convicción. Ayúdanos a ver y reconocer esa lepra espiritual en nosotros, Señor. Por favor, Padre. Para que podamos ver tu sacrificio como es realmente, Señor. Un lugar de bendición, de limpieza, de purificación, Señor. Límpianos, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos este día con tu palabra y por seguir haciendo tu obra en nosotros. Sigue haciendo esa obra, transfórmanos, purifícanos, límpianos, lávanos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.